Hola, hola familia. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Luminares Podcast. Estamos en el episodio número 33, así que ponle al intro, vamos a comenzar.
Luminares Podcast.
Familia, familia, un gusto que nos acompañen de nuevo, que estén aquí con nosotros en otro podcast. Estamos en el episodio 33, así es, ya estamos terminando casi el año y estamos en el episodio 33. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que a mí me encanta mucho, me apasiona personalmente y también tengo un gran invitado, es un amigo, un viejo amigo. Lo conocí, fue uno de los primeros amigos que hice cuando llegué aquí a México. Fue una de las primeras personas que me brindó su amistad, me acuerdo, y teníamos muchas cosas en común. Ahorita él nos va a platicar de eso. Nacimos en el mismo lugar, ahí en Nueva York, y también crecimos en Estados Unidos, y pues éramos de los pocos en el grupo donde estábamos, en la Facultad de Teología, que hablaba en inglés. Creo que pues, habían dos más, ¿no? Y establecimos una muy buena amistad y pues está con nosotros Aarón. Él nos va a contar ahorita un poquito más de él, lo que él está haciendo actualmente, a qué se dedica. Así que Aarón, ¿cómo te encuentras hoy?
Hola, 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 saludos a todos. Un placer, Misa, estar aquí contigo, con la audiencia de Luminares Podcast. Un placer estar con ustedes, primera vez aquí con ustedes y pues como dijiste, nos conocimos en la Facultad de Teología, estudiamos por ahí en Montemorelos juntos. Yo me he dedicado por algunos años al ministerio como pastor. Estuve en algunos lugares en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero también. Actualmente vivo en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro. Soy profesor de universidad, doy clases en una universidad y también como pastor de medio tiempo, como encargado de una congregación contemporánea de medio tiempo que se llama Ser Esperanza.
Oh, genial. Sí, de hecho nosotros hemos escuchado de Ser Esperanza ahí en Querétaro. También ahí participa nuestro amigo también Gerson. Y qué bueno, sí, tú eres estudiaste teología, como comentaste. Eres maestro actualmente, pero también estás, has ejercido y tienes mucha experiencia. Y pues en esta ocasión, Aarón, queremos hablar acerca del tema del evangelio cotidiano, el evangelio relacional, que es algo que personalmente, pues es algo que recientemente yo lo he entendido un poquito más, porque soy un fariseo en recuperación, como muchos, ¿no? Que es un proceso que cuando primero conocimos y nos convertimos, nos volvimos cristianos, nuestro concepto de Dios quizás no es el que vino a demostrarnos Jesús, ¿no? En su vida cotidiana. Y creo que ese es un proceso que la mayoría de los cristianos tomamos, ¿no? Y personalmente yo pues he estado en ese proceso, de recuperación, ¿cómo se le puede llamar? Fariseos anónimos, ¿no? Somos del grupo de fariseos anónimos y estamos recuperándonos, ¿no? Y pues no sé, ¿tú también has tenido esa experiencia en tu vida personal, Aarón?
Sí, sí, yo creo que aparte de lo que estás mencionando es, creo que hay muchos procesos que pasamos en nuestra relación con Dios, ¿no? Y uno de esos procesos es precisamente dejar atrás las formas que tal vez en algún momento llegamos a desarrollar o llegamos a tener, ¿no? Y creo que cuando se trata del evangelio, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Vamos a hablar acerca del evangelio orgánico, del evangelio natural, del evangelio como debería de ser, ¿no? Y para mí, pues, realmente debería de ser el evangelio, ¿cierto? No debería de haber una diferencia entre un evangelio y otro, ¿no? Debería de solamente haber uno. Y creo que parte de lo que comentas de este proceso de recuperación, de este proceso de analizar las cosas, ver las cosas y vivir las cosas ya no desde una perspectiva acartonada o cuadrada o cerrada, sino empezarlas a ver desde el punto de vista de la novedad de vida, de la transformación que tenemos con Jesús, creo que es muy importante, ¿no? Y creo que es un elemento que en algún momento deberíamos de buscar todos en nuestro conocimiento, en nuestra relación con Cristo, con Jesús, pero también es un proceso que pues no se da como que fácilmente, ¿no? Es un proceso que se va desarrollando poco a poco y creo que al final es un proceso que Dios es el mismo que lo da y lo entrega, ¿no?
Sí, es un proceso, como tú comentaste, también doloroso, ¿no? Es un proceso lento y es un proceso que en diferentes personas no ocurre en el mismo momento o en las mismas etapas de la vida de las personas. O sea, es algo diferente para cada quien. Eso es algo que tenemos que entender. Y pues yo hablo desde mi vida personal. Y pues es un proceso que, como comenté hace ratito, recientemente fui entendiendo y fue algo muy doloroso. Causó mucho dolor en mí personalmente, muchos golpes con la pared, muchas cosas que tenía que, pues, deconstruir de mi fe, ¿no? Pero es algo necesario porque es algo que te hace crecer. Es algo que te hace ver las cosas diferentes y personalmente, como tú dijiste, Aarón, muchas veces nosotros hemos cuadrado a Dios, a Jesús, lo hemos encajado, metido en una caja en cuatro paredes y pensamos que Jesús es estático, pero no es así. Jesús es una persona dinámica y eso nos lo demostró en los evangelios, en su vida aquí. Y pues es algo que nosotros tenemos que comprender, salir de eso cómodo que nosotros tenemos, de esas tradiciones, costumbres que se han arraigado en nosotros y muchas veces es difícil, complicado quitarnos eso porque duele, ¿no?
Claro, claro. Sí, yo creo que todos nos tenemos que topar como con esta idea de que entendemos a Dios de cierta manera, pero esa idea que tenemos de Dios a veces no puede ser como que la verdadera idea de Dios, ¿no? Creo que es un proceso de maduración de fe y creo que es un proceso de maduración de fe que está presente en el Nuevo Testamento. También yo diría que hasta está presente en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque esta idea de ir conociendo a Dios y de ir conociéndolo, obviamente de primera instancia, a través de la experiencia, los testimonios, las vivencias de alguien más, ¿no? Creo que la Biblia es muy explícita en presentar que la manera en que conocemos a Dios siempre se trata de alguien más, ¿no? O sea, conocemos a Dios a través de alguien más. Por eso también en el Antiguo Testamento había como que muchas menciones en cuanto a al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob. O sea, la manera en que las personas conocían a Dios era a través de la vivencia y de la experiencia de alguien más, ¿no? Y en muchas ocasiones esa misma experiencia se pasa hacia la experiencia de nosotros y creemos que la experiencia de Misael debe de ser la misma experiencia de Aarón o debe de haber muchas similitudes entre tu experiencia y mi experiencia. La experiencia de la persona que me presentó a Jesús, si fueron mis papás, si fue tal vez alguna persona, algún amigo que conocía, pensamos que deben de ser las mismas experiencias o pensamos que ese Dios que se presenta a Abraham, que se le presentó a Isaac, que se le presentó a Jacob, que se le ha presentado a Misael, que se le ha presentado a Aarón, que ese Dios se va a presentar siempre y va a tener la misma experiencia con las personas. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios se presenta a través de la experiencia de los demás. O sea, alguien te lo presenta, alguien te introduce, pero eventualmente tenemos que ir pasando de esa relación, yo diría hasta vicaria, ¿no? Pasar de esa relación vicaria de conocer a Dios a través de alguien más y empezar a conocerlo a través de nosotros mismos y formar esa relación con él, ¿no? Se me viene a la mente ese momento donde Samuel está en su niñez y escucha una voz que le llama, ustedes saben la historia, dormía en el templo, escucha una voz que le llama y se para y va corriendo con Elí, ¿no? Y le dice, ¿qué necesitas? Y le dice Elí, yo no te llamé, vete a dormir. Y pasa el mismo episodio en varias ocasiones. Y después Elí se da cuenta que el que le está llamando es Dios. Lo interesante es que Samuel no reconocía la voz de Dios, reconocía, tal vez, me gustaría decirlo de esta manera, reconocía la voz de Dios en Elí, ¿no? y por eso corría con Elí para encontrarse, hasta que Elí le dice, ¿sabes qué? Dios está listo para hablarte a ti mismo, para hablarte de manera personal, de manera directa, para presentarte un evangelio hacia ti como persona, ¿no? Que tiene muchas similitudes con el evangelio que le puede presentar a alguien más, pero al final es un evangelio dirigido para ti, no es un evangelio genérico, ¿no? Entonces creo que esa experiencia y lo que tú estás mencionando de conocer a Dios, de experimentar a Dios y de obviamente ir transformando estas perspectivas que tal vez las hemos recibido de muchas partes, ¿no? Que son válidas y que son prácticas que tal vez en su momento y con sus diferentes contextos y a las personas a las cuales le fueron presentadas le sirvieron, pero llega un momento donde tenemos que salir de esa relación vicaria que tenemos con alguien más para tener relación con Dios y tener una relación con Dios directamente, ¿no? Creo que también es parte del evangelio que Jesucristo predicó, ¿no? De relacionarse con Jesús, porque al relacionarte con Jesús te estaba relacionando con Dios, ¿no? Creo que es algo que él menciona en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento.
Eso es muy, muy, muy cierto y pues también en cualquier relación, ¿no? En cualquier relación que tengas con otra persona, primero lo conoces a través de alguien, ¿no? Esa persona y pues tu perspectiva de esa persona quizás muchas veces es similar a la persona que te la presentó, ¿no? Porque pues en su contexto esa persona te presenta a esa tercera persona y tú la conoces así, pero ya luego cuando te vas relacionando con ella, tú vas teniendo tu propia opinión de esa persona, ¿no? Vas teniendo una relación dinámica y eso es lo que pasa con Jesús, ¿no? También como tú comentaste, es muy cierto que pues es parte de la vida que alguien muchas veces te presenta a Jesús y según su perspectiva de esa persona, pues tú adquieres esa imagen de Dios, ¿no? Pero algo que yo he entendido en mi vida personal, en mi vida cristiana, es que muchas veces somos egoístas. Nosotros pensamos que las personas tienen que entender a Dios como yo la entiendo, ¿no? Y queremos imponer esa imagen de Dios o esos conceptos de Dios a las personas y luego empezamos a enojarnos, a decirles que están mal, si no creen y no piensan en Dios como nosotros lo pensamos, ¿no? Y eso es algo horrible porque es muy egoísta y de hecho Jesús no hizo eso. Jesús entró en el contexto de cada persona, ¿no? Entró en su vida, entró en la vida de las personas y con cada persona tuvo una relación única, ¿no? Y distinta, no era la misma relación con Pedro que la que tenía con Juan, ni la que tenía con Santiago, eran relaciones diferentes, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ver. También, pues, es como tú comentaste, pues, primero tenemos que empezar a tener esa relación con Dios, con Jesús, ¿no? Personalmente es un proceso de relacionarnos personalmente con Él. En el desarrollo de esa relación vamos creciendo y vamos entendiendo y vamos a... invitando a Jesús a nuestra vida, ¿no? Y es algo que, pues, de hecho, pues, en el libro de Oseas nos dice eso, que Él nos quiere llevar al desierto, a un lugar donde estemos con Él personalmente y Él nos quiere hablar a nuestro corazón y quiere tener una relación íntima con nosotros. También ahí en Oseas capítulo 5 dice que pues cuando tenemos esa relación con Jesús, con nuestro Creador, ya no vamos a tener una relación, una dinámica relacional de amo y esclavo, ya no me van a llamar Señor mío, sino ahora me van a llamar Esposo mío, que es una relación totalmente diferente, ¿no? Es una relación basada en amor, una relación basada en un matrimonio. Y ese es el tipo de relación que pues Jesús nos quiere llevar ahí, ¿no? Que sea una relación pues real, una relación íntima.
Sí, sí, claro. Y al final creo que algo que comentas es precisamente eso, ¿no? Creo que el versículo que comentaste de Oseas, donde Dios dice que quiere llevarnos al desierto, al final creo que ese desierto es apartarnos de la perspectiva, la idea que nos hemos formado de Dios, de otras personas. Creo que una de las problemáticas más grandes en cuestión del evangelio el día de hoy, recordemos que el evangelio son las buenas nuevas de la salvación, ¿no? Y si bien las buenas nuevas de la salvación, o sea, de que Dios te ama y que quiere que seas salvo y quiere formar parte de tu vida y quiere desarrollar una relación contigo, esas buenas nuevas, esas buenas noticias son las mismas para todos, ¿no? O sea, están disponibles para el que las quiera. Y creo que en ese sentido, en muchas ocasiones cometemos el error de pensar que esa relación que Dios está ofreciendo es la misma, o sea, es el mismo tipo de relación, con las mismas características, con las mismas vivencias, con los mismos procesos, ¿no? Y eso no es cierto. Y creo que algo que tú acabas de mencionar y se me viene a la mente en este momento, cuando Dios habla a través de Oseas y dice, voy a llevar a mi pueblo, o sea, la voy a llevar al desierto, refiriéndose a ella como una mujer, ¿no? La voy a llevar al desierto y la voy a platicar con ella y voy a enamorarla, voy a desarrollar una relación con ella. Eso es muy interesante porque es muy reflectivo o refleja muy bien el tipo de relación que al final Dios quiere desarrollar con nosotros. Dios quiere desarrollar una relación con nosotros donde estemos Él y nosotros solamente. Y cualquier idea, cualquier preconcepto que tenemos de Dios, cualquier concepto que tenemos de Dios, cualquier perspectiva que tenemos de Dios, que no venga de otra persona que no sea Él, ¿no? Creo que ahí hay una situación muy, muy importante, ¿no? Todos nosotros tendemos a idealizar a las personas, ¿no? Inclusive en relaciones, enamoramiento, en matrimonio, ¿no? Tendemos a idealizar a las personas. Los que estamos casados, yo sé que tú estás casado, yo estoy casado. Los que estamos casados tendemos a idealizar a las personas, ¿no? O sea, la ves y la pones en cierto lugar, con ciertas características, con ciertas prácticas, con ciertas cosas, y esa medida que vas viviendo día a día con esa persona, que te das cuenta que hay cosas que no caben dentro de lo que tú pensabas de tu idealización de la persona, ¿no? Y lo mismo pasa con Dios, ¿no? O sea, a veces idealizamos a Dios, le atribuimos cosas, le damos muchas cosas, que al final tal vez ni siquiera son características que le pertenezcan, ¿no? Y no son características que sean de Él. Y Él tiene que venir en una relación cotidiana con nosotros y terminar rompiendo esas ideas imprecisas, tal vez hasta erróneas, que tenemos que Él, tal como lo acabas de mencionar en Oseas, ¿no? Nos tiene que llevar al desierto, lejos de cualquier otra perspectiva que podamos encontrar, cualquier preconcepto, cualquier idea ya establecida que tengamos de Él. Y va Él a romper esas ideas y se va a presentar como realmente es, y se va a presentar como realmente es hacia nosotros, ¿no? O sea, hacia nosotros de manera personal, ahora ya sin quitándole todas estas cuestiones de tal vez ideas o preconceptos que vienen de otra experiencia, que es válida también, o sea, la experiencia de los demás es válida, pero al final Dios no busca que tengas una experiencia con Él a través de otra persona, es la manera de introducirla. Pero al final Dios quiere tener una relación contigo de manera personal, donde seas tú y Él en el desierto, ¿no?
Wow, sí, y igual es algo que cuando Jesús caminó y vino y caminó entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, de hecho Él encontró eso con los líderes, ¿no? Con los que eran líderes del sistema religioso de ese momento, de ese tiempo. Con los líderes, con los escribas, los fariseos, los saduceos, todos ellos, pues ellos tenían la teoría, y tú y yo pues hemos estudiado la teoría, ¿no? La teología, y no es mala, es tiene su lugar, ¿no? Pero muchas veces nosotros pensamos que es con estudiar o tener el conocimiento, ya nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y de hecho, estos hombres que Jesús encontró, los líderes del pueblo de Israel, pues tenían conocimiento, ellos entendían y conocían bien las escrituras, lo que decían los profetas, pero estaban vacíos de algo que no tenían, algo que pues Jesús les vino a resaltar, vino a confrontarlos, ¿no? Y muchos de ellos no entendieron y algunos sí, pero en ese momento, por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte les habla al pueblo y también a los líderes, les dice que sus tradiciones y sus costumbres, lo que han dicho los líderes, dice, ustedes han escuchado que se ha dicho de esta manera, pero yo os digo, les empieza a cambiar como su mentalidad, ¿no? Les empieza a sacudir su cabeza y lo que ellos creían, ¿no? Sus conceptos de otras personas que les habían compartido, que así es Dios, y Dios es de esta manera, pero ahora Jesús viene a enseñarles, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, es el resplandor de Dios, la, la, pues es la imagen plena de Dios, ¿no? Y Él les viene a representar de manera cotidiana y real cómo realmente es Dios. Y entonces Jesús en ese momento empieza a deconstruir todo lo que ellos tenían, ¿no? Y eso es algo impactante, ¿no?
Sí, y creo que es muy importante lo que mencionas, porque Juan capítulo 1 lo dice, ¿no? Dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. O sea, las personas que se supone que deberían de estar al pendiente. O sea, se me hace hasta muy, muy interesante, ¿no? Era como su pueblo, era su gente, era la gente que vivía en una religión, en una perspectiva religiosa que le esperaba, ¿no? Y es interesante cómo Juan no los pone, ¿no? Dice, a los suyos vino y a los suyos no los recibieron, ¿no? Los suyos no los recibieron, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que mencionas. En muchas ocasiones creemos que el conocimiento es igual a relación, ¿no? O sea, conocer sobre alguien es igual a relación. Y creo que no es lo mismo, ¿no? Y creo que lo que tú mencionas, que Jesús vino, fue enviado por Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, como lo presenta esa profecía en Isaías, como lo dice el libro del Evangelio de Mateo, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que venía a hacer es, venía a presentar a Dios en una manera en que no se le había entendido. No porque no se le podía entender de esa manera, sino porque habíamos los seres humanos, en las representaciones de Dios o en los intentos de Dios de acercarse a nosotros, habíamos equiparado la relación con Dios con conocimiento sobre Dios, ¿no? O sea, habíamos creído y habíamos predicado y habíamos vivido como si el conocimiento sobre Dios fuera igual a una relación con Dios, ¿no? Y lo que viene a hacer este Jesús es realmente a cerrar esa brecha y a decirle a todas las personas que están escuchando que realmente no es el conocimiento es igual a relación, ¿no? Sino la relación es igual a relación, ¿no? Y suena algo como que muy básico, suena como que algo muy simple, pero creo que es algo que a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Ahí mismo en el Evangelio de Juan hay un momento bien conocido por muchos de nosotros, viene uno de los versículos más famosos del Nuevo Testamento, se acerca un hombre que se llamaba Nicodemo, que era parte de este grupo de líderes religiosos, este grupo de líderes políticos, porque también tenía una posición política, no solamente era religiosa, era política, tenía tanta fuerza que podía condenar, podía mandar a la cárcel, y bajo el permiso de Roma también podían hasta llegar a matar, ¿no? Que es lo que hicieron con Jesús, ¿no? Él era parte de este grupo, de este Sanedrín, y viene en la noche escondiéndose, escabulléndose, y tiene un encuentro con Jesús, ¿no? Y él con sus doctorados, con sus PhDs, de teología, que era lo que había hecho toda su vida, o sea, no se había dedicado a ninguna otra cosa más, se había dedicado a la teología, eso era su trabajo de vida, aún hasta de una perspectiva medio liberal, ¿no? Porque su nombre, Nicodemo, era un nombre en griego, lo común para las personas en el tiempo de Jesús que eran judíos, era que sus nombres fueran en hebreo. El nombre de este hermano doctor de teología está en griego, la victoria del pueblo, Nicodemo, o sea, su perspectiva también era liberal, probablemente la perspectiva de sus papás también era un poco liberal o medio social, ¿no? Y aún con esta perspectiva diferente, o sea, una perspectiva que no era muy común en su tiempo, aún no llega a comprender la relación que Jesús quería tener con las personas, ¿no? Y viene esa noche y le dice, oye, ¿sabes qué? Te reconocemos como maestro, te reconocemos como profeta, porque nadie podría hacer las cosas que haces si Dios no estuviera con él. Y me encanta cómo Jesús lo para en seco, ¿no? Y le dice, mira, vámonos a lo básico, ¿no? Todo lo que tú aprendiste, todo lo que tú conoces, no sirve de nada si no hay relación. Y esa relación solamente te la puedo dar yo y te la puede dar el Espíritu Santo, que es lo que le dice, ¿no? Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Una referencia teológica a Génesis 1, ¿no? Donde en la creación del mundo se encontraba el Espíritu de Dios volando sobre las aguas. Él sabía exactamente la referencia que le estaba haciendo, porque era teólogo, es lo que vivía, tenía un doctorado en teología. Pero me encanta más adelante cuando Jesús le dice a este teólogo súper conocido del Evangelio, o sea, que sabe, que debería de saber de la A a la Z el Evangelio de las buenas nuevas de la salvación de Dios, le dice Jesús, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Y creo que eso también es una llamada de atención como para nosotros, ¿no? O sea, o siempre debería de ser una llamada de atención para nosotros, ¿no? Que el conocimiento en ningún momento significa esa relación, y la única manera que podemos tener esa relación es encontrarnos con Jesús y obviamente toparnos con cuántas ideas tenemos que son incorrectas, con cuántas perspectivas tenemos que son incorrectas, y permitir que Jesús sea el mismo que las desquebraje y que se presente a sí mismo tal y como es, no como creemos, no como nos gustaría que fuera, ¿no?
Sí, y eso sí es algo que pues pues Jesús nos confronta con esa realidad. Y creo que es parte de, como comentaste al principio, es parte de la madurez, ¿no? De la madurez del cristiano, llegar a esta confrontación y llegar a esta realidad y llegar a entender que Dios no es como tú te lo imaginas o como tú lo tienes en tu mente, la perspectiva que, con la que tú has crecido, que muchas veces está basada en costumbres, y tradiciones, ¿no? Sino que Dios, pues, va más allá de eso. Igual como la vida, que muchas veces pensamos que la tenemos definida, que la entendemos realmente cuando empiezas a vivir y vives en el mundo real, también la vida es algo muy complejo, no es blanco y negra. La vida no es blanca y negra, la vida tiene matices también de otros colores, ¿no? Que también es algo que como cristianos quizás nosotros nos hemos enfocado y nos hemos escondido en cuatro paredes, nos hemos metido a nuestra burbuja, ¿no? Y pensamos que los problemas y las preocupaciones de nuestra iglesia y de las personas que están en nuestra burbuja son las preocupaciones del mundo afuera, cuando no es así, cuando empiezas a salir de tu burbuja y empiezas a ver el mundo real, lo que nos rodean las personas, te das cuenta que las personas tienen otro tipo de preguntas, tienen otro tipo de cuestiones en sus vidas, ¿no? Y pues nosotros podríamos conectar más con esas personas y nos saldríamos de esa burbuja y empezáramos a relacionarnos, ¿no? Y creo que eso es algo que hizo Jesús, que Dios se hizo humano, se humanizó para poder conectar de manera mejor, de manera más adecuada con los seres humanos, ¿no? Y lo hizo. Él se conectó, él pues vivió entre nosotros, se metió en la cultura de su tiempo y pues fue una persona del común, para poder conectar con la raza humana, para relacionarse íntimamente con ella, ¿no? Y vemos que esto hizo Jesús y luego nosotros muchas veces no lo queremos hacer, ¿no? Eso es lo irónico.
Sí, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Creo que una de las maneras en que Jesús presenta su evangelio lo hace en el libro de Lucas capítulo 4, ¿no? Es, para mí creo que es una de las... Es como que el momento inicial de su ministerio, yo diría, cuando realmente lo anuncia, ¿no? Pocas veces Jesús acepta ser el Mesías, ¿no? Pocas veces. Esta es una de esas veces. Obviamente nunca lo dice así directamente, oh, yo soy el Mesías. Porque aún el concepto de Mesías que se tenía en su tiempo era un concepto que ya estaba tergiversado. O sea, ya había sido transformado y no venía de una idea de Dios, venía de una idea de hombres, ¿no? Y creo que eso es algo que, como tú mencionas, ¿no? En muchas ocasiones nuestra propia burbuja en la cual nosotros nos encerramos le da prioridad a ciertas cosas que al final no deberían de ser prioridades. Si tienen su importancia, no las vamos a reducir. Si tienen su importancia, pero creo que no deberían de ser prioridades, ¿no? Ahorita con la situación que estamos viviendo de manera global, la pandemia, se ha revelado muchas cosas, ¿no? Y creo que también como cristianos, si lo queremos ver como iglesias locales, como congregaciones, como religiones organizadas, ha revelado muchas cosas que tal vez no nos estamos poniendo atención, ¿no? Y creo que este es un llamado de atención para todos nosotros, ¿no? Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando Jesús hace como que el inicio de su ministerio, ¿no? Versículos 14 en adelante, ustedes recuerdan ese momento, Jesús llega a una sinagoga, a la persona que estaba ahí de encargado, el primer anciano o la persona que estaba ahí encargado, le dijo, pues pásame el libro del profeta Isaías, buscó el pasaje, en ese tiempo no había capítulos, no había versículos, pero buscó el pasaje y leyó el pasaje que decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas a los pobres, ¿no? Básicamente lo que él estaba diciendo con esto, él estaba aceptando que él era el Mesías, ¿no? Porque el decir el Espíritu de Dios está sobre mí era una referencia a decir Dios me ha ungido con su Espíritu. Y la palabra Mesías o Meshiaca en hebreo significa ungido, la palabra Christos en griego significa ungido. Entonces, él estaba aceptando delante de una congregación, delante de una iglesia, estaba aceptando que él era el Mesías, que él era el ungido, ¿no? Es una de las pocas veces donde le acepta. Pero es interesante el mensaje, y no es un mensaje que él en ese momento se lo inventa. O sea, no es algo que él dice, a ver, mi misión es esta, ¿no? Es algo que ya venía desde el libro de Isaías. O sea, ya había sido profetizado cientos de años antes, ¿no? Y es interesante que la perspectiva que Dios dio a través de Isaías sobre la misión del Mesías y la perspectiva que Jesús retoma basada en esa profecía de Isaías es una perspectiva muy, muy social. O sea, es un evangelio súper social, es un evangelio down to earth, ¿no? Es un evangelio down to earth, es un evangelio de es un evangelio de diario, es un evangelio orgánico, es un evangelio de vida, ¿no? Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar las buenas noticias, o sea, el evangelio para los pobres, anunciar libertad a los prisioneros, devolverle vista a los ciegos, rescatar a los que son maltratados y anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Estoy leyendo de la traducción en lenguaje actual. Es interesante que en muchas ocasiones cuando analizamos esta misión, esta declaración de misión, tendemos a espiritualizar esa misión, ¿no? O sea, si Jesús dijo que venía a darle buenas noticias a los pobres, nosotros lo espiritualizamos y decimos, ah, sí, claro, venía a hablarle de las buenas nuevas de salvación a las personas pobres en espíritu, ¿no? Mm-hmm. Venía a anunciar la libertad a los prisioneros, o sea, venía a decir que el sistema de prisión en su tiempo, las personas que estaban en la cárcel, no todas ellas eran criminales y no todas ellas merecían estar ahí y que Dios les quería devolver su libertad, ¿no? Ah, no, nosotros lo espiritualizamos el día de hoy y decimos, no, es que lo que está hablando es, está diciendo que hay personas que son esclavas del pecado y que Dios viene a rescatarlas, ¿no? Devolverle la vista a los ciegos. Sí, claro, hay personas que están cegadas por el pecado y venía Jesús a devolverles la visión, la visión de la claridad de la nueva vida. No, o sea, tendemos a espiritualizar estas cosas cuando Jesús de manera literal, lo estaba diciendo de manera literal, ¿no? O sea, no solamente era una cuestión de espiritualización, era una cuestión literal, venía de manera literal a decir, hay personas que están en la cárcel que no deberían de estar ahí y Dios las quiere liberar. Hay personas que son pobres, ¿no? Y que son pobres porque hay otras personas alrededor de ellos que han tomado decisiones para robarle sus cosas y Dios viene a decir que eso no está bien. O sea, Jesús no venía solamente con una perspectiva espiritual, Jesús venía con una perspectiva relacional y física y tangible, ¿no? Lo vemos también en los momentos donde hace sus milagros. Le dice al ciego, te voy a devolver la vista. Y muchas personas ahí alrededor empiezan a murmurar, ¿no? Y dice, bueno, si no les gustó lo que les digo, también le puedo decir que le perdono sus pecados, ¿no? Y le dice, está bien, te perdono tus pecados y te devuelvo la vista. Porque las personas entendían también en su tiempo, así como en el día de hoy, que las cosas eran cosas espiritualizadas, ¿no? O sea, que lo que se refería a un plano espiritual. Y Jesús viene a enseñar que no solamente es un plano espiritual, es un plano también evidentemente físico y tangible y de todos los días, ¿no? Y cuando nosotros conocemos a Jesús, como Él se quiere presentar a nosotros de manera directa, de manera individual, de manera personal, nos vamos a dar cuenta que su evangelio no solamente tiene elementos espirituales, sino tiene también elementos literales, físicos, cotidianos del día de hoy.
Wow. Sí, y esas buenas noticias de las que hablas y las que estamos comentando, Las buenas noticias tienen que ver con personas, ¿no? Tienen que ver con tu prójimo. Y básicamente, pues, es el evangelio relacional. O sea, debería de ser como una, pues, algo, un sinónimo, ¿no? Evangelio relacional, es lo mismo, porque en sí eso, esa es la esencia del evangelio. Ahí es donde el evangelio toma su propósito y toma su significado, y Jesús nos los enseñó, como tú acabas de comentar, como decía el libro de Isaías, Él vino, yo he venido para hacer todas estas cosas al prójimo, a mi próximo, ¿no? Al que está al lado de mí. Y eso es lo que Jesús también quiere que nosotros hagamos, de eso se trata, cumplir el evangelio, pero nosotros, tristemente, y pues como dije al principio, pues yo igual he cometido el error que, pues, el evangelio se trata de que solamente entre nosotros, pues, nos prediquemos y crezcamos espiritualmente, ¿no? Y que hagamos programas y que todo se centra alrededor de mi bienestar y de mi crecimiento espiritual mío, ¿no? Pero el evangelio real, el evangelio que Jesús nos enseñó, el que nos enseñó en las escrituras y como tú comentas, Aarón, es que es ese evangelio que se trata de estar entre la gente, ¿no? De amar a las personas. Y como dijo uno de mis favoritos escritores, Ty Gibson, dijo, si quieres conocer a Dios, sí, ora. Si quieres conocer a Dios también, lee la Biblia. Pero si realmente, realmente quieres conocer a Dios, haz justicia. Y eso es algo práctico, ¿no? Algo que deberíamos, de esa manera, yo personalmente creo, es la manera que conocemos más íntimamente a Dios, porque hacemos lo que Jesús hizo, ¿no?
Claro, claro. Y creo que le estás dando al tema justo en la cabeza, ¿no? No recuerdo exactamente en qué libro está, es en uno de los profetas menores, donde dice, y me sé el versículo de memoria, pero no me acuerdo de la cita, dice, y si te das a ti mismo en ayuda al hambriento, en tu oscuridad nacerá tu luz y vendrás a ser como sol que alumbra al mediodía, ¿no? O sea, Jesús mismo, Dios mismo, a través de este pasaje en el Antiguo Testamento, los profetas menores, le dice a las personas, a Israel que está escuchando, dice, la manera en que tú vas a venir a resplandecer, vas a venir a ser esa luz que yo quiero que tú seas, que siempre debías de haber sido, es en el servicio a los demás, ¿no? En el servicio a los demás. Hay por ahí una frase tradicional de judía ortodoxa que está en yiddish, que dice que Dios es un siervo por excelencia. Y a mí se me hace muy interesante esa idea. Dice, Dios es un siervo por excelencia. Dice, no está debajo de nadie, pero aún así decide servir, ¿no? O sea, no está debajo de nadie. O sea, nadie tiene autoridad sobre él, pero aún así, aunque está por encima de todo, y no hay nada ni nadie que esté por encima de él, él decide servir, ¿no? Y creo que esa clara muestra de su ministerio en el tiempo que estuvo aquí con nosotros, su ministerio hacia las personas, que hacía más cosas de lo que predicaba, que hacía más de lo que enseñaba, ¿no? Que cada una de las cosas que tenemos en la Biblia realmente son los hechos de Jesús, ¿no? Son realmente las predicaciones o las ideas, ¿no? Sí. Hay muchas ideas que quedan como que en el aire, que no explica del todo a profundidad. Pero lo que sí vemos son las acciones, ¿no? Las acciones de Jesús hablaban mucho, y creo que la razón por la cual lo crucifican, o sea, la razón por la cual lo quieren matar, no es por la enseñanza que tenía. La enseñanza era muy buena y era una afrenta fuerte hacia los demás, pero al final, pues nuestra propia cultura tiene un dicho que dice, pues las palabras se las lleva el viento, ¿no? O sea, si Jesús solamente hubieran sido una persona de palabras, probablemente no le hubiera pasado lo que le pasó, ¿no? Lo matan por sus hechos, por su servicio, por la reprensión, por la manera de vivir, por las cosas que llega a ser, ¿no? Hacia las personas. Y creo que el evangelio que deberíamos de vivir, el evangelio que somos llamados a entender, a comprender, las buenas nuevas que podemos vivir, tiene que ver con esta cuestión de las relaciones, ¿no? De relacionarnos con los demás, de relacionarnos con Dios, y que nuestra relación sea una relación orgánica, tal como lo era de Jesús, ¿no? Jesús, yo creo que en ningún momento trató de convertir a una persona a su pensamiento, ¿no? Sino siempre le daba esa oportunidad. El mismo caso de Nicodemo lo tenemos, o sea, ese episodio que tiene Nicodemo con Jesús es un episodio que pasa al inicio de su ministerio. Y Nicodemo no toma la decisión de unirse al grupo de discípulos de Jesús, sino casi cerca de su muerte, ¿no? Hay algunos pasajes ahí en los evangelios donde Nicodemo es uno de los que lo defiende ya cuando lo quieren matar, ¿no? Dice, no, a ver, pensemos estas cosas, veamos las cosas de manera diferente. Al final lo sacan porque se dan cuenta que es discípulo de Jesús, ¿no? O sea, ya no lo toman en cuenta en sus maquinaciones, pero es interesante que aún Jesús en ese encuentro tan importante donde le da ese versículo que es tan famoso para los cristianos a nivel mundial, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea todos tenga, nadie se pierda, sino todos tengan vida eterna. Ese versículo tan famoso se lo da a una persona que decide no convertirse por lo menos 3 años, ¿no? O sea, cuya decisión de acercarse a Jesús es una decisión que le cuesta 3 años, ¿no? Aún Jesús, podríamos decir que no era muy buen evangelista en los términos del día de hoy, ¿no? Porque no, la gente no se convencía luego. Al final, a veces hasta corría gente y le decía, ah, ¿ustedes quieren esto? Pues si no les parece, váyanse, ¿no? Que va en contra de los procesos evangelísticos que tenemos hoy o que nos han enseñado el día de hoy. Entonces, creo que si aprendemos de ese evangelio relacional, como lo enseña Jesús, como quiere que lo vivamos, lo experimentemos con él, y entonces lo compartamos, ¿no? Oye, aquí van las buenas nuevas. Hay un Dios que quiere tener una relación contigo y quiere desarrollar una relación contigo de manera personal. Te invitamos a que lo hagas, ¿no? Te invito yo, así como yo lo he experimentado y lo sigo experimentando, creo que las cosas van a cambiar, ¿no?
Sí, y creo que también, Aarón, nosotros hemos limitado ese evangelio, hemos limitado pues la gran posibilidad que tiene y alcance que puede tener, ¿no? Lo hemos hecho porque, como tú dices, hemos el proceso de evangelismo lo hemos tratado de poner en papel y controlarlo, y que tiene que tener un proceso y tiene que ser muchas veces, como tú comentaste, no orgánico, sino tiene que ser forzado, porque tienes que alcanzar ciertos blancos, ciertas metas, cuando eso es algo irreal. O sea, no, eso no es algo que puede existir en el mundo real, en la vida cotidiana. Es algo que nosotros, pues muchas veces creo que vivimos en nuestra propia Narnia, ¿no? En nuestro mundo, y hacemos cosas que solamente en nuestro mundo tienen sentido, pero en el mundo real no. Y de hecho Jesús entendió eso, como tú comentaste, sus métodos de evangelismo de Jesús tomaban tiempo, porque no era de que te voy a sacar la decisión hoy mismo, porque te voy a evangelizar, te voy a adoctrinar y te voy a sacar la decisión y hoy vas a aceptarme a mí. No, sino vemos el proceso que Jesús tenía, ¿no? Que se relacionaba con las personas, era algo maravilloso porque él añadía valor, era de manera auténtica cómo se relacionaba con las personas, porque no le buscaba de manera sincera hacerles el bien, no buscaba nada a cambio, sino de manera auténtica se juntaba con las personas, él les añadía valor y la gente pues se daba cuenta de eso, porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta cuando tú vienes, quieres algo a cambio, ¿no? Cuando buscas algo, la gente dice, no, pues este busca algo, ¿no? Y ya esa es una barrera directa. Pero Jesús, su método de evangelismo tomaba tiempo, no era de un día para el otro, era una relación constante de un mes, de 2 meses, y luego la persona naturalmente, pues era atraída por su hermosura, porque la veía de manera cotidiana, de manera diaria, y pues el ser humano cuando ve algo hermoso es algo que nos atrae, ¿no? Y eso es lo que también me acuerdo que la escritora Elena G. de White dice, algo que se me queda aquí siempre en la mente, que dice, oh, si fuéramos más como Cristo, y no repeláramos, sino atrayéramos a las personas, y creo que eso es algo que pues nosotros hemos perdido, ¿no? Que no hemos hecho porque no nos hemos asemejado a Cristo, ¿no?
Y creo que al final nosotros nos convertimos en los, y lo voy a decir de esta manera, puede ser mi opinión y la audiencia puede estar en desacuerdo, claro, cada uno tenemos derecho a nuestras opiniones, pero creo que en muchas ocasiones nosotros mismos somos los que demeritamos esas buenas noticias, esas buenas nuevas, ese evangelio, ¿no? O sea, nosotros mismos lo presentamos como si no fueran buenas noticias. Por ahí uno de nuestros profesores tiene algunos libros ahí escritos muy buenos, José Mercedes Espinosa, no sé si lo recuerdes, el pastor Meche, ¿no? Uh-huh. Pastor Meche, evangelista. Él mencionó, me acuerdo que en unas ocasiones mencionaba en los libros que ha escrito y en sus clases, a mí se me quedó por mucho tiempo, se me sigue quedando el día de hoy, algo que él nos dijo en una ocasión en su clase. Él nos dijo, las personas no se acercan a Dios porque nosotros los queremos como miembros de iglesia, pero no los queremos como amigos, ¿no? Y uh-huh. Lo interesante es que Jesús no le interesaba. O sea, Jesús no tenía esta idea de tener una iglesia. O sea, yo no me puedo imaginar algún líder de una iglesia, de un movimiento, que se le acerque a una persona, que le conteste algunas dudas, como lo hace con el joven rico, como lo hace con diferentes personajes en el Nuevo Testamento, y después le dice, ven y sígueme. O sea, no le dice ven y sígueme en el sentido figurativo, porque una vez más tendemos a espiritualizar las cosas, ¿no? Ah, sí, se refiere a que le entregue su vida, le entregue su cuerpo. Le entregue su alma, bla, bla, bla. Aventamos estas cosas, estas ideas que espiritualizan la situación y no la literalizan, ¿no? Y lo que Jesús le estaba diciendo a esas personas de manera literal es vente a vivir conmigo, ¿no? Y yo no me puedo imaginar el día de hoy, ni siquiera yo me lo podría imaginar, ¿no? Ni siquiera yo me lo podría imaginar. Llegar a una persona que está en su búsqueda de Dios, que tiene dudas, tratar de responderle esas dudas y terminando esa conversación, decirle, ¿sabes qué? La manera en que vas a aprender de Dios es vente a vivir conmigo, ¿no? O sea, nos interesa que forma parte de nuestra denominación religiosa, nos interesa que sea miembro de nuestra iglesia, pero no nos interesa hacerlo nuestro amigo. Y una de las cosas más maravillosas de esas buenas nuevas, de ese evangelio que Jesús predica, que Jesús tiene, que Jesús presenta, es que a él le interesaba ser amigos. Elena White, que también escribe una frase muy interesante acerca de la manera en que Jesús se ganaba a las personas, ¿no? El método de Cristo, ¿no? Decía que él se interesaba de manera directa por ellos. O sea, él no nos veía como unas personas que iban, como tú dijiste, de las cuales iba a obtener algún beneficio, ¿no? O sea, no las estaba buscando Jesús para obtener un beneficio de ellos, una membresía, un bautizo, un cumplir con algún requisito de algún tipo. O sea, Jesús no las estaba buscando de esa manera. Jesús las estaba buscando para ofrecerles las buenas nuevas de la relación con Dios, para decirles, Dios te busca, Dios te ama, Dios quiere desarrollar una relación contigo, y la señal de eso es que yo voy a desarrollar una relación contigo, ¿no? Quiero que seamos amigos, ¿no? Inclusive en el Nuevo Testamento se lo menciona a sus discípulos. Le dice, ya no son siervos, ustedes son mis amigos, ¿no? En otro pasaje también muy importante dice, no hay mayor amor el que alguien dé su vida por sus amigos. O sea, él no los consideraba miembros, él no los consideraba almas, él no los consideraba bautizos, él no los consideraba de esa manera, él los consideraba como personas y como sus amigos. Y creo que si volvemos a ese evangelio que Jesús nos quiere presentar, nos vamos a dar cuenta que lo que le interesa a Jesús es hacer amigos, ¿no? Y si nosotros vamos a llegar con esas buenas noticias para esas personas, tenemos que llegar como sus amigos, no como cualquier otra cosa, ¿no?
Exactamente. Bueno, Aarón, ha sido una plática bien interesante, a mí me ha encantado mucho, pero pues podemos hablar de muchas más cosas, ¿no? Porque apenas estamos empezando, pero de verdad, la he disfrutado mucho y pues gracias también, Aarón, por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros en este episodio y pues con la ayuda de Dios te vamos a tener de nuevo para hablar de más temas y pues igual vamos a tener ahí un live, un en vivo ahí en Facebook y vamos a hablar acerca de este tema y pues de nuevo, Aarón, gracias porque nos acompañaste. Te quiero dar este espacio ahorita para que tú presentes algún proyecto que tengas, tus redes sociales, para que la comunidad te pueda conocer.
Claro, no, muchas gracias. Antes que nada, Misa, por invitarme. Ya yo sabía de su proyecto, he estado escuchando sus podcasts también, entonces me parece algo muy bueno, muy refrescante en cuestión de esto, y pues te agradezco la invitación, esperando que pues sean invitaciones también en el futuro sin problema, ¿no? Pues nuestras redes sociales de la iglesia que tenemos, un proyecto contemporáneo aquí en la ciudad de Querétaro, es Ser Esperanza, así nos pueden encontrar en Instagram, Ser Esperanza, y ASD, Iglesia Adventista del Séptimo Día, así nos encuentran en Instagram. También nos pueden encontrar en Facebook por Ser Esperanza Querétaro, ¿no? Ahí tenemos algunos proyectos, obviamente reimaginando muchas cosas por la pandemia, claro que sí, ¿no? Dado que no nos podemos reunir de manera presencial, pero por ahí nos pueden acompañar ahí en esos proyectos que tenemos. Ser Esperanza en Instagram y también en Facebook.
Perfecto. Ahí vamos a seguirte y checar esa página. Bueno, Aarón, pues gracias por estar conmigo aquí. Y pues muchas gracias porque pudiste platicar en este episodio. Y pues familia, ya saben, también nuestras redes sociales ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter, también ahí en YouTube y también en TikTok. Ahí Genaro, mi compañero, ahí está bailando algunas cosas con la Biblia. Pero pues los que quieren entrar ahí está. Y pues, pues gracias por acompañarnos. Ahí va a estar en las plataformas de podcast, ahí en Spotify y también en iTunes. Ahí va a estar colgado este episodio. Y pues muchas gracias, familia. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Bye.
Mi pasado de lo que ahora soy.